una sola pregunta, que se ha especulado en las últimas horas o días sobre si habrá fútbol en abierto en centros como hospitales y demás. No sé si eso es posible, si hay alguna posibilidad de que eso se o es algo inviable.
Bueno, digamos, fútbol en abierto ya hay un partido por semana de primera y dos partidos por semana de segunda. Yo es una cosa que he leído, a mí nadie, digamos, me ha planteado nada. Hay unos contratos existentes que difícilmente son cambiables. Cuando se habla de residencias y similares, pues digamos, hay tarifas que pueden ser muy, muy económicas para ese tipo de centros, y cuando digo muy económicas pueden ser, si me apuras, hasta simbólicas, pero es un tema que se tiene que plantear razonablemente, porque después yo leo a veces que desde instancias de la administración se identifica que no se ve fútbol en abierto, pues se dan gol y se habla de otras cadenas que aún tienen menos difusión que gol, ¿no? Entonces es una cosa que me sorprende. Pero a nosotros, primera, nadie nos ha dicho nada, tampoco creo que se lo hayan planteado, digamos, a Movistar, en este caso a Telefónica, que tiene los derechos de los grandes partidos, por decirlo de alguna manera. Pero si se busca una solución para residencias y hospitales, hay soluciones fáciles y simbólicas, ¿eh? Pero bueno, alguien tiene que
dar el paso,
moverse, claro. Sí, claro.
Raúl, ¿le querías preguntar algo al señor Rouras?
Sí, una cuestión para el señor Rouras. En caso de reanudarse la liga y por algún motivo que el campeonato no pueda acabar, ¿usted daría campeón y descensos con ascensos o dejaría el título desierto, señor Rouras?
Bueno, yo creo que al final, o sea, primero lo razonable es intentar acabar no solo por el tema económico, sino también por el tema deportivo, ¿no? Y que los ascensos, descensos, clasificaciones y títulos tengan que ver con esa realidad. Si no, yo creo pues que hay que aplicar los porcentajes que sea y resolver, digamos, en un despacho los resultados deportivos, ¿no? La federación ya hizo un primer amago de quién tenía que ir a Europa siguiendo la clasificación. Pues supongo que al final esto, como en Francia, ¿no? En Francia faltaban 10 jornadas. No he acabado de entender por qué han parado la competición, porque ahora convocan unas elecciones municipales dentro de un mes. Por tanto, si se puede hacer elecciones municipales, supongo que se podría jugar el fútbol a puerta cerrada. Pero bueno, ellos pararon la competición y cogieron la clasificación y dieron los títulos de los ascensos y los descensos en función de esa clasificación. Los que han descendido han impugnado esa medida, pero bueno, veremos si los tribunales les dan la razón. Pero el esfuerzo es para que acabemos y las cosas económica y deportivamente queden lo más claras posibles.
Insisto, que le agradezco mucho al señor Jaume Roures, que nos haya concedido esta media hora larga de conversación. Le deseo mucho mucha salud y mucho éxito, porque el éxito del Grupo Mediapro le va a venir muy bien al deporte español, al periodismo español, y eso es importante, porque la gente que da puestos de trabajo y que tiene empresas que dan números negros es digna siempre de compartir con sus claroscuros y con muchas diferencias. Tiene usted tanta, dice que no, pero tiene leyenda urbana alrededor suyo, y ha sido fácil hablar con usted, ha sido fácil localizarle, ha sido fácil la gestión y ha sido fluida la conversación, pero insisto, ahí.
Pues todos encantados.
Un abrazo, que tenga un buen fin de semana y que tenga mucha salud. Le agradezco mucho la presencia, señor Rouras.
Gracias a vosotros.
Un abrazo para Jaume Rouras, el presidente del Grupo Mediapro.
Muy interesante, de verdad, muy interesante, sí. Bueno, para el nuevo fútbol.
Sí, bueno, es un señor que tiene las ideas muy claras, son 70 años ya y mucha experiencia y eso, cine, cultura. A mí lo de la cultura y la educación me parece que...
Bueno, ya ha dicho una frase, dice...
Me parece que la cultura y la educación, que estas cosas... Ha dicho lo del transversal, lo he dicho muchas veces, lo digo con mi grupo de amigos, y como entiendo que estoy en grupo de amigos y que mis oyentes, aunque me llamen sociata y me llamen rojo, no les importará que lo vuelva a decir, yo no entiendo que la cultura sea de un patrimonio, los de la ceja. Como no entiendo que el feminismo solo sea de una ideología política, cuando tiene que ser algo transversal, como la ecología. Y si hay alguna ideología que se quiere apropiar de la cultura, de la ecología o del feminismo, pues yo creo que, por ejemplo, no deberíamos de dejarlo. Esas cosas son de todo y tiene que afectar a cualquier tipo, seas socialista, comunista, conservador, liberal, democristiano. No entiendo. Y claro, lo dice él, la cultura. Pero claro, un país sin cultura y sin educación está abocado a lo que está abocado. Entonces, o nos damos cuenta que invertir en cultura o en educación nunca será un gasto. Ahora nos hemos dado cuenta de otra más, que es la de la sanidad. Porque claro, hay que protestar mucho, que está muy bien protestar. Pero es que los últimos 10, 12 años, ahí están los números. En todas las comunidades autónomas, de cualquier signo político. Es que se ha ido reduciendo. Entonces, nuestro músculo estaba muy desgastado. Y nos ha pillado esto, nos ha pillado. Que nos ha dado en todo lo gordo. ¿No? Nos ha dado en todo lo gordo. Pero menos mal, que estamos saliendo poco a poco. Tenemos más entrevistas. ¿Qué ibas a decir, Amaro? Perdón, que te he cortado.
No, que me parecía muy interesante lo de las cuentas del Barcelona, que ha dejado ahí en el alambre a la gestión, ¿eh? Que ha dicho algo así como que tienen un agujero muy importante y parece que a nadie le importa.
De hace tiempo.
Yo esto no lo veo, ¿eh? No lo veo. Estamos hablando del Lautaro como si se pagaran sugus.
Qué miedito.
David Fer.
No, si yo ahí no tengo nada que...
David Fer dice, no, que va de escora, no digo nada.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Radio Marca.
Bueno, hola a todos. Hoy quería daros una pequeña clase sobre cómo mejorar la precisión. Veo que muchos estáis practicando en casa con la red. De esta forma, lo que voy a conseguir es, que mi...
Radio Marca es una radio de contrastes, donde todos podemos hablar. Venimos de charlar con Jaume Rouras, que es el fundador del grupo Mediapro, que tiene además una significación... importante, y vamos a cruzar el charco para hablar con un deportista español, un deportista de extenso currículum y palmarés, pero que también ha sido bastante viral en estas semanas de pandemia por sus críticas duras con el gobierno de nuestro país. Hablamos de Gonzalo Fernández Castaño. Salmerón, contextualízanoslo, que es uno de los pedazos de golfistas que tiene nuestro país, que eso no lo vamos a negar nunca, ¿eh?
Hola, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, es verdad, ¿eh? 7 títulos en Europa, el Seve Trophy, yo creo que además forma parte de la historia reciente de la revolución del golf en España, ¿no? Es verdad que antes de que llegara esa nueva generación de chavales muy jóvenes que fueron a comerse el mundo, sobradamente preparados, por cierto, y con una base espectacular, pues seguramente afianzada en los pilares de Severiano Ballesteros, de José María Olazábal, de todo lo que venía detrás de el gran Seve también, con Sergio García y luego pues muchísimos jugadores, entre ellos un Gonzalo Fernández Castaño que ha sido y sigue siendo uno de nuestros mejores representantes, que apostó por irse hace algunos años a Estados Unidos para seguir creciendo como persona y como jugador de golf, y porque seguramente la vida estadounidense le encantaba y bueno, se adaptaba muy bien a todos sus sueños. Y yo desde hace muchos años, Edu, que conozco a Gonzalo por nuestra labor profesional, digamos, él como jugador y yo como periodista, y desde hace muchísimos años ya ha sido una persona que siempre ha cumplido lo que ha dicho, sus objetivos. Era constante, todos le pedíamos, oye, da el salto al profesional. No, primero quiero terminar mi carrera. Terminaba su carrera de economía. Ahora voy a ir a la escuela. Pero hombre, apunta. No, voy a ir a la escuela. Iba a la escuela, sacaba con nota altísima su clase.
Ahora voy a dar un bolazo a este.
Sí, sí. Pues lo doy. Eso también. Un crack. La verdad es que es uno de los lujos del golf español y yo creo que del deporte español.
Hola, Gonzalo. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La verdad.
Buenas tardes para ti, porque estás en Miami. Allí son 5 o 6 horas menos, ¿no?
Seis horas. Aquí son las 3 de la tarde, acabamos de terminar de comer. No perdemos algunas costumbres y comemos a hora española.
Muy bien. Te quiero preguntar, lo primero, por ti, por tu familia, por tu salud, por el contexto, cómo está el confinamiento allí, cómo está la relajación, la cuarentena, cómo estáis todos.
Pues mira, muy bien, gracias a Dios estamos todos bien. Mi mujer y los 4 niños estamos todos fenomenal. Nos hemos hecho las pruebas del virus y no tenemos nada, así que nada, felices y contentos también, sabiendo bueno pues que en España también nuestra familia más cercana está muy bien y bueno, a pesar de las terribles noticias que llegan de ahí y de lo que está pasando aquí también en Estados Unidos, pues dentro de lo que cabe, pues dando gracias a Dios que estamos todos bien y sanos, que es lo más importante.
De rutina como profesional, creo que bien, ¿no? Porque allí podéis jugar, podéis entrenar, no tenéis restricciones a la hora de salir al tee, ¿no?
Bueno, las hubo en su momento. Aquí, por ejemplo, en el condado de Miami-Dade, cerraron los campos de golf, si mal no recuerdo, a partir del 15 de marzo y han reabierto hace 15 o 20 días. Sí, han sido un poquito más flexibles que en España. Y en cuanto al confinamiento, pues te dejaba salir de casa a hacer un paseo, hacer deporte, con lo cual, pues dentro de lo que cabe, no ha sido tan estricto ni tan malo como en España, ¿no? La verdad es que hablando con la familia y los amigos, habéis tenido que estar 2 meses sin salir de casa, pues me imagino que habrá sido muy duro, como es lógico, pero parece que no, pero es ahorita, para aunque sea para salir de hacer un paseo y tal, pues se nota bastante.
Sabes que en España tus vídeos causan furor y de las dos maneras. Gente que le encantaría verte de presidente y gente que te arrancaría los ojos, pero en un momento, lo sabes, ¿no?
No me cabe duda. Lamentablemente en España pues estamos así polarizados. Una cosa que era con sentido del humor y demás, y como veis en el vídeo que decía que podían poner hasta mi foto o la de Franco, a quien le den la gana, pues bueno, ya se toma como algo casi personal, ¿no? Lamentablemente hoy en día, pues eso, es que o eres de ultraderecha o eres de ultraizquierda, o sea, parece que no hay un punto medio, un consenso, y sobre todo, pues el poder hacer una risa y tener sentido del humor, que era la idea general del vídeo.
Yo estoy contigo, hasta ahí estoy contigo. Yo no le vi la gracia, también te lo digo, ¿eh? Pero bueno, hablando contigo ahora me estás convenciendo un poco más.
No.
Pero lo que sí me gusta recalcar es la posibilidad de hacerlo y de hablarlo y de estar o no estar de acuerdo. Yo no sé por qué la gente. Mira, tú vives en Miami desde el 2014, si no me equivoco, Gonzalo. En Estados Unidos hay actores que se significan con la causa demócrata de forma militante, Josh Clooney, y actores que se significan con la causa republicana, y hay un señor al que yo admiro en todo su cine, en la última película no tanto, que veo floja, que se llama Clint Eastwood. Yo no me imagino a ningún americano demócrata que diga, yo no voy a ver una película de Clint Eastwood, ni me imagino a ningún votante republicano que diga, yo no voy a ver ninguna película de George Clooney. ¿Por qué nos pasa eso a nosotros?
Pues no lo sé, a mí me sorprendió, por ejemplo, este año, te voy a poner un ejemplo, estuve en España por última vez, fue el año pasado, jugando la escuela de clasificación en Tarragona. Y el médico del torneo, pues era una ferviente independentista. Y cuando nada, le dijeron, pues yo soy votante de Vox, me miró así como, me dice, pues no había conocido nunca a nadie de Vox. O sea, se debían pensar que éramos, no sé, que debíamos ser como unos monstruos que llegaban de otro planeta. Y estuvimos hablando duro, tranquilamente, sobre el tema de la independencia, sobre lo que defendemos unos, sobre lo que defienden ellos, e intentando encontrar un punto en común, si es que lo había, y es que lamentablemente parece que hoy en día eso no puede ser, o que tienes que ser de un bando o tienes que ser del otro. Pues no, mira, yo tengo amigos de derechas, tengo amigos de izquierdas, y sí, discutimos de política y discutimos de todo en la vida en general, pero siempre desde el sentido común y sobre todo desde el respeto, que es lo más importante. Yo creo que lo que se ha perdido hoy en día es un poco ese respeto.
Si hubiese estado en Madrid hoy, que es tu ciudad, ¿hubiese salido con el coche a protestar?
Pues hubiera salido sin duda a protestar, pero hubiera salido ya desde hace tiempo. Yo creo que lo del coche de hoy no sé, me imagino que habrá sido absolutamente caótico, ¿no? Porque imagino que se habrá paralizado Madrid dentro de lo que cabe. Pero sí, yo estoy de acuerdo con las protestas siempre y cuando se guarden las medidas de seguridad y la gente lleve sus mascarillas y se respeten las normas. Yo creo que no tienen que cercerarnos nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de manifestación, ¿no? Entonces yo sí, yo creo que simplemente son pruebas o muestras de que la gente está muy cansada. Yo creo personalmente que este gobierno lo ha hecho muy mal y que no se han gestionado bien las cosas. Pero yo creo que también tiene una fácil solución, que es, dimisiones, pero sobre todo y más importante, yo creo que no pasa nada por pedir perdón. Resulta que el otro día pues el presidente del gobierno sale y dice que se pone un notable. Joder, ¿cómo te puedes poner un notable cuando hay más de 30.000 muertos en nuestro país? Es prácticamente, otro día estuve viendo los números, casi el 10% de todos los muertos en el mundo por coronavirus. Resulta que nuestro país tiene casi el 10%, es que es increíble. Pero bueno, no sé, ellos se ponen un notable, pues yo les voy a poner un necesita mejorar, aunque sea, que es lo que te ponían a ti de pequeño, un NM.
Es verdad. Bueno, no me puso nunca ninguno, que yo recuerde. Creo que era un progresa adecuadamente.
Pero
porque era buen estudiante. Era un poco contestón, pero era buen estudiante. Le iba a preguntar una cosa a Gonzalo Fernández Castaño. Yo imagino que hay algo que, bueno, aparte de sus ideologías y sus ideas, que las tiene, como que las tenemos todos, y me parece maravilloso que las pueda defender, como nos pasa a nosotros. Pero hay una cosa que no me hace gracia, que es que a los que protestan, que están en su derecho, se les catalogue a todos como los pijos, los ricos y los cayetanos. Y voy a decir un ejemplo por qué, y se lo voy a decir a Gonzalo, como se lo digo a mis oyentes, que para mí es lo más sagrado. Yo he vivido en Coslada, en San Blas y ahora en Vallecas, en tres barrios, una ciudad que es del Cinturón Rojo, que se llama Madrid, y la conocerá bien Gonzalo. Y dos pueblos, dos barrios, obreros, que se suele llamar, aunque yo creo que ya ese tipo de lenguaje vamos a tener que modernizarlos. Y me matriculé en la Facultad de Ciencias de la Información en octubre de 1992 y entré, me saqué, fui a comedores para arriba y para abajo. Siempre me ha llamado la atención, me enamoré del golf, no con Guille Salmerón, que no lo conocía, sino me enamoré por Esteban Gómez, que es el que transmitía en la 2, sí, en los Masters de Augusta. Y había un convenio con el Club de Campo de Madrid, que está detrás de la facultad, de toda la zona que no conozca Madrid, de Ciudad Universitaria, donde te daban un cartelón, que no se me olvidará en la vida, parece que lo estoy viendo ahora, era un cartelón con cupones de estos de cartón que había que recortar cada vez que ibas a dar una clase. Y yo tenía ganas y me apunté. No tenía coche, entonces yo salía de la facultad, me cogía el 160, que está en la puerta de la facultad, y me iba a Aravaca, me iba andando. La verdad es que las cabinas del Club de Campo estaban a tomar por saco para dar cuatro bolas. Y había gente que en el autobús me miraba raro. Cuento mi historia, que no le interesará a mucha gente, para contar que lo de estigmatizar lo lleva peleando Guille Salmerón toda la vida. Es verdad que hay mucha gente que practica el golf y que tiene mucha pasta. Pues eso es inevitable. Es palmario. Pero habrá otra mucha gente que no. Y el golf ahora es mucho más mundano de lo que era hace 20 años. Por lo que calificarles permanentemente con eso, yo creo que aunque haya tres que no lo sean, ya queda feo. A mí me parece que queda feo. Que hay mucha gente que protesta en el barrio de Salamanca que tiene mucha pasta, pues efectivamente, y se ven. Y hoy yo he visto Porsches, he visto Ferraris, he visto Land Rover con la bandera de España, he visto gente de nivel que... Pero lo del golf, a mí eso, será que amo mucho este deporte, me da mucha rabia, Gonzalo, lo digo de corazón, me da mucha rabia que se estigmatice a la gente del golf con esto.
A mí también, sobre todo si tienes en cuenta que, bueno, mira los grandes, o sea, los grandes campeones que ha dado este país. Vamos a empezar por el número uno, por Severiano Ballesteros. No se puede ser de familia más humilde que Severiano. José María Olazábal, más de lo mismo. Sergio García, humilde. No sé, o sea, los tres mejores golfistas de la historia del golf español, que yo sepa, no son marqueses, ni duques, ni gente millonaria. Desde luego, si son millonarios es porque se lo han ganado ellos a base de dar bolas y de trabajarse en su
Miguel Ángel Jiménez.
Miguel Ángel Jiménez. Claro. Se me había olvidado Miguel Ángel. José María Cañizares, Pepín Rivero, Manolo Piñero. O sea, es que la lista continúa y continúa y continúa. No sé, es que a mí yo igual, a mí me pone de los nervios. No sé qué malentendido hubo. Pensaba que uno que me estaba dando un cedal paso con una
escoba.
Con una y alguien se pensó que le estaba dando con un palo de gol, y a partir de ahí empezó todo esto.
Pero seguro, bueno, que, no, seguro bueno. que no sabía cuál es el precio de una madera para darle ahí a la señal.
No, no.
Si se acuerdan del precio que vale una madera, digo, no hay ningún golfista, por muy enfadado que esté, que sabe lo que vale pegarle con la madera.
Correcto, correcto. Pero bueno, lamentablemente es eso, ¿no? Y pero lo peor ya no es eso. Lo peor para mi gusto, sobre todo, es la hipocresía. O sea, que venga Pablo Echenique a decir que no somos unos fijos porque jugamos al golf y tal, y resulta que su padre es socio de la Peñaza, Handicap 24, lo cual me parece fantástico. Pero es tal el nivel de hipocresía de este país, vamos, no de este país, de estos políticos, porque yo creo que lamentablemente estos políticos no representan lo que es este país. Es el país, España es maravilloso y está lleno de gente estupenda, trabajadora, luchadora. Pero bueno, que es verdad que estamos en un momento que está la sociedad muy polarizada, pero desde luego muchos de estos políticos no representan ni mucho menos lo que es al español de a pie.
Yo lo que pasa es que el comentario, que lo suscribo, lo hago extensivo a todos. Yo que no pienso como tú ni voto lo mismo que tú, me da la sensación de que no ha habido mucho nivel en ningún partido político, porque he visto comentarios pusilámines de todos. Porque tú hablabas antes de los muertos que hay en mi país, que son muchos, que es el tuyo. Pero aquí la gestión es compartida. Y aquí hace mucho tiempo que la sanidad... Hombre, pues a que en la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular, que en Galicia gobierna el Partido Popular, que en Andalucía gobierna el Partido Popular, y que todos han tenido posibilidad de hacerlo más o menos bien. Todos han comprado mascarillas que no funcionan, etcétera. La máxima responsabilidad tiene el presidente del gobierno español, que eso es impepinable. Eso yo creo que ninguno. Sí. Y si hay algún político en mi país, de un signo o de otro, que es capaz de ponerse más de un 5, es que tiene un concepto de autoestima muy, muy alto, para mí.
Puede ser. Yo desde luego dejé de votar al PP hace ya varios años, y mi voto desde hace muchos años va para Vox, con lo cual yo, hasta que no vea a Vox verdaderamente gobernando, que ahora mismo están apoyando gobiernos, pero no están en el gobierno como tal, no están ni en el gobierno de Andalucía, ni en el gobierno de Madrid, ni en el... Pero yo, cuando verdaderamente vea a Vox gobernando, pues podré verdaderamente criticarles su gestión, pero ahora mismo es difícil. Pero bueno, lo que te puedo decir también es que a mí sí me parece que ha habido ciertos políticos que han estado un poco más a la altura, y en ese caso, pues si me tengo que decantar por alguno, diría que Almeida, el alcalde de Madrid, lo está haciendo bastante bien. Pero bueno, es mi opinión personal. Me imagino que habrá mucha gente que no la comparta.
¿Cuándo vas a venir por aquí? ¿Cuándo te dejen? ¿Cuándo tienes algún viaje previsto para volver aquí? ¿Cuándo empiezáis otra vez a reanudar actividad, Gonzalo?
Pues mira, todavía no tenemos un calendario oficial en el circuito europeo. Se está hablando de comenzar a finales de julio en el Reino Unido. Creo que van a hacer 3 o 4 torneos ahí de manera consecutiva para que podamos, bueno, para que el tema logístico y de viaje sea un poco más sencillo. Aquí en América, como sabes, se reanuda a partir del mes de junio. Y bueno, aquí pues con la ventaja de que al ser un solo país y una sola normativa, pues las cosas son un poco más sencillas. El circuito europeo, como sabes, viaja por distintos países, y bueno, cada país va a tener ahora sus restricciones y demás en cuanto a viajes, así que va a ser un poco más complicado. Pero bueno, yo deseando volver a España. Intentamos volver todos los veranos, y ahora estamos pues un poco pendientes también a ver qué pasa con todo esto de las fases, ¿no? Porque tampoco queremos volver a España pues para quedarnos estancados en casa sin poder salir. Entonces, bueno, como te digo, pues expectantes, a ver si avanzamos y nada, y a ver si un poco vuelve la normalidad como tal, si es que vamos a conocer alguna vez la normalidad de antes. Pero bueno, con paciencia, y sobre todo viendo con agrado también pues las cifras de infectados y sobre todo de fallecidos, pues van disminuyendo, que es lo más importante al fin y al cabo.
Tiene toda la pinta de que eso lo vamos a ir mejorando poco a poco. Salmerón, ¿alguna consideración para despedir a Gonzalo?
Sí, no, mandarle un abrazo muy fuerte y luego coincidir con él y contigo, Edu, que yo creo que lo que nos está pasando, no solo a los españoles, sino yo creo que a toda la gente del mundo, es que precisamente este coronavirus ha sido un test realmente impresionante para la clase política de todo el mundo, y yo creo que lo han suspendido. Yo creo que la gente lo que está es decepcionada con sus políticos, pero aquí, vamos, yo cuando veo las noticias y veo a Trump con ese color naranja que tiene, no entiendo nada. No sé cómo lo veis allí, Gonzalo, si te da más miedo lo de allí que lo de aquí.
Bueno, Guille, yo creo que lo que espero es que esto, que esta pandemia o esta situación tan anómala...
Gonzalo, reconoce que le metes más a Sánchez que a Trump.
Pero mucho más. Es que yo soy muy pro-Trump, voy a admitirlo. O sea, se me ve mucho el número.
Pero cuando lo dijo lo de la lejía, ¿qué pensaste, tío? Que se le ha ido la pinza a este buen hombre. Cuando dijo lo de la lejía, el vídeo, que tienes a los médicos alrededor mirando para la conchinchina. Así, pero este hombre que habla de los desinfectantes, por favor, que deje de tomar la cloricocina esa que está tomando.
Pero tú crees que si Sánchez dice mañana que hay que tomar lejía, tomaríamos lejía los españoles. Yo creo que no podemos ser tan pelotudos. Pero bueno, lo que os decía es que lo que espero es que esto, desde luego, nos sirva para poner las cosas en perspectiva y para ver lo que es verdaderamente importante, inmediato y necesario. O sea, basta ya las discusiones de que si hay que desenterrar a Franco o de si no sé qué. O sea, vamos a ver política de verdad. Si vamos a ver política, hagamos política de Estado. O sea, no estas cosas que nos van soltando de a poquito como para distraernos de lo importante. Pero ¿qué importa? O sea, ¿qué importa que Franco esté enterrado aquí o allí? O sea, espero que esto, sobre todo, pues ponga las cosas en perspectiva y verdaderamente nos demos cuenta que los españoles nos merecemos otro nivel de política.
Gonzalo, te mandamos un abrazo enorme desde España, desde Radio Marca, para ti, para tus cuatro hijos, para tu mujer, que tengáis mucha salud y que podamos seguir hablando y escuchando desde la diferencia o desde ideas similares a todo el mundo. Que ese privilegio, como tú bien hablabas antes, de la libertad de información, de interpretación, de análisis, no lo perdamos nunca y que bajemos el listón. Que mola mucho prestarle una oreja o dos al que piensa distinto a ti y tratar con respeto a aquel que no piensa igual que tú. Yo creo que eso no lo podemos perder nunca como sociedad, como españoles, como europeos. Y no pasa nada. Hemos hablado hace 40 minutos con el presidente de Mediapro, que no vota a Vox precisamente. Hablamos ahora con Gonzalo González Ballester. Y no hay problema. Y es maravilloso poder dialogar y poder exponer y poder contravenir. Y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo no sé dónde. A mí esto que me parece mágico, hay gente que le parece imposible y que parece que el equilibrio, la mesura, la equidistancia están penalizadas en un mundo como este. Con lo que mola ser reflexivo, pensar, oye, pues pienso por aquí, pienso por acá. Pero bueno, será que soy un poco raro en este mundo que nos toca vivir ahora. Gonzalo, que te mando un abrazo muy, muy grande para ti y para los tuyos, de corazón.
Igual. Espero que estéis muy bien. Cuidado mucho y nada. Y que la vuelta a la normalidad pues vaya progresando y sobre todo la hagamos con cuidado y respetando las normas, que es lo más importante.
Estarás pendiente de tus vídeos, ¿eh? Por si sacas otro. Estarás pendiente de tus
vídeos. Le he dicho a mi padre, le prometí a mi madre que son vídeos de perritos y gatitos a partir de ahora.
Ahí te quiero ver. Perritos de gatitos y de perritos. Un abrazo, Gonzalo. Un abrazo muy grande.
Otro para vosotros. Un abrazo, Gonzalo.
Gracias, Willy.
Nada, yo aquí a lo que necesites. La verdad es que es un tío estupendo y cuando es uno de los jugadores, hay muchos, ¿no? Pero es verdad que te sientas con él y puedes hablar, ¿eh? Y defiende. Lo que pasa es que es verdad que los métodos que está utilizando para hacerse notar a 10.000 kilómetros pues son un poco sui generis, ¿no? Pero bueno, también yo creo que bueno, es lo que dices tú, estamos esperando el próximo vídeo de Gonzalo, ¿no? Aunque yo creo que bueno, lo que dice, lo dice con sentido, lo mismo que escuchando a Robles ahora mismo, pues también lo entiendes y lo que tú dices, ¿no? Hay que saber escuchar a uno y a otro lado y luego pues hacerle un guiño a los políticos, o dos, o tres, o cinco, los que necesiten, por favor, para que nos ayuden de verdad, ¿eh? Porque hoy dice el presidente, que me parece muy bien además, lo importante que es el turismo para España, Edu, también, ¿no?
Pues hoy creo que era la industria, claro, es el turno, el que ha dicho que han aplaudido
con las orejas. Están calentitos los del turismo
hoy,
también.
Hoy,
¿no?
Les ha parecido buena noticia porque a partir de finales de junio, claro, es que
llegan 82 millones de personas a España cada año y no podemos
si hay algún español de cualquier ideología que desdeñe el turismo, ¿dónde ha vivido? ¿Dónde ha vivido? ¿En serio? ¿Dónde ha vivido? Claro, oye, podemos mejorarlo, tala, pero ¿qué seríamos sin el turismo?
Que nuestro pan, que es el pan de todos, que no somos conscientes muchas veces y yo creo que hay que medir las palabras para luego, sobre todo, queda fatal decir una cosa hoy y mañana otra. Eso no puede ser, sobre todo cuando eres un político y nos representas a todos, seas del partido que seas.
¿Cómo lo sabes, Guillermo Salmerón? Te mandamos un abrazo muy, muy grande, ¿eh?
Más grande es el mío para todos.
9:30, 8:30 en Canajo. ¿Y cómo nos salen los entrevistados a medio de la partida?
Sí, ahora vamos a entrevistar a... ¿A quién? ¿A quién?
Ahora la pausa de turno, venga.
¿A quién?
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Todos los días a las 8:30 de la mañana, la tribu.